Hola, hola. Bueno, escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha muy bien desde acá, así que maravilloso. Bueno, damos comienzo entonces a este tercer y último encuentro, último de este ciclo de tres. Después ya veremos cómo las cosas se continúan, no sabemos exactamente, pero sí, esta planificación que armamos de tres encuentros, tres domingos seguidos a las 3 de la tarde, acá en JJ Circuito Cultural. Quiero empezar agradeciéndole mucho a todos nuestros amigos y amigas de JJ Circuito Cultural que hacen esto posible, que nos albergan, que organizan todo, la técnica, que filman, que bueno, ponen mucho trabajo militante para que esto pueda ser posible. Así que muchas gracias, un aplauso para ellos. Gracias. Esto se va a subir. Las dos charlas anteriores ya están en YouTube y en Spotify. Se pueden escuchar ahí. Si ponen Pensar Juntos la Cosa en Google, lo encuentran. Están las charlas anteriores con Darío Stansriver y con la Inca de la semana pasada. Esta va a estar en una semana cuando los chicos terminen de editar y subirlo. Así que van a quedar ahí. Bueno, le agradezco mucho a Diego Stulberg que aceptó esta invitación para el cierre, para este día. Estuvimos conversando un poco sobre cómo armarlo. Va a ser un poco distinto a, para quienes vieron o estuvieron en los otros encuentros, que estuvimos en una dinámica con exposiciones cortas y después conversación. La idea acá para nosotros es entrar un poco más rápidamente en conversación. No sé si saben, pero está en YouTube, ¿no? Causa Parcial. Causa Parcial es un ciclo nuevo, no vi todavía el tercero, pero ya van por el tercero con Liliana Herrero, ese que me falta ver, que pueden ver también en YouTube, lo buscan así, Causa Parcial, que tiene que ver con una idea de la conversación con la que viene trabajando Diego y que de alguna manera esperemos que esté presente acá y también con ustedes, ¿sí? La idea de cómo articular conversaciones. Por supuesto que para que una conversación sea posible hacen falta ciertas condiciones que nuevamente... seguramente no tienen que ser muy cerradas, porque si no quizás la conversación se imposibilite y sea algo, ¿no?, una suerte de protocolo, pero sí cierto piso común sea necesario, cierto lugar desde el cual empezar a armar algo o cierto recorrido que se cruce en algún momento y pueda permitir una suerte de intercambio. En este caso, a partir justamente de los encuentros anteriores que Diego vio los videos, lo que acordamos es comenzar con Nietzsche, porque estuvo muy presente, un poco por mi culpa, sin dudas, pero estuvo muy presente en los encuentros anteriores. Y entonces llegamos conversando, mientras estábamos pensando cómo armar este encuentro, a un fragmento de Nietzsche que es muy importante para nosotros, al menos en nuestras distintas lecturas y nuestros recorridos, que aparece en su autobiografía, en Ecce Homo, ese libro que él deja listo para la publicación justo antes de tener su colapso nervioso y terminar, ¿no?, su proceso de escritura. Quiero entonces básicamente leerles el fragmento para que lo tengamos presente, porque la discusión va a partir un poco desde ahí, ¿sí?, y a partir de eso vamos a arrancar, y sobre todo para quienes no lo conozcan, ¿sí?, a este fragmento. Entonces, de Ecce Homo, esto está en la sección séptima. Es una sección que él arranca diciendo: otra cosa es la guerra, y pone un punto, ¿no? Viene hablando, ¿no?, de otras cuestiones, por supuesto, de su vida, ¿sí?, porque es una autobiografía. Viene hablando de su recorrido y dice: otra cosa es la guerra. Y toda la parte séptima tiene que ver con la guerra. A partir de la mitad de esa parte séptima, que es este fragmento que dura dos páginas, dice esto: mi práctica bélica puede resumirse en cuatro principios. Primero, yo solo ataco causas que triunfan. En ocasiones espero hasta que lo consiguen. Segundo, yo solo ataco causas cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo, cuando me comprometo exclusivamente a mí mismo. No he dado nunca un paso en público que no me comprometiese. Este es mi criterio de lograr justo. Tercero, yo no ataco jamás a personas. Me sirvo de la persona tan solo como de una poderosa lente de aumento con la cual puede hacerse visible una situación de peligro general, pero que se escapa, que resulta poco aprehensible. Así es como ataqué a David Strauss, o más exactamente, el éxito en la cultura alemana de un libro de debilidad senil. Esa cultura la sorprendí en flagrante delito. Eso tiene que ver con la primera intempestiva de Nietzsche, ¿sí? Un libro de juventud de Nietzsche. Así es como ataqué a Wagner, o más exactamente, la falsedad, la bastardía de instintos de nuestra cultura que confunde a los refinados con los ricos y a los epígonos con los grandes. Y cuarto, yo solo ataco causas cuando está excluida cualquier disputa personal, cuando está ausente todo trasfondo de experiencias penosas. Entonces, esos son los cuatro principios de la praxis belli o la práctica bélica, la forma de hacer la guerra, en la que Nietzsche da cuenta, ¿no?, comparte con nosotros en su autobiografía, cómo él enfrenta determinadas situaciones, determinadas fuerzas. Vamos a empezar conversando a partir de esto. Yo quería, para empezar, enlazar con un pequeño, muy pequeño fragmento que está en El Crepúsculo de los Siglos, que es un libro muy cercano en la obra de Nietzsche a este, es decir, del final de la producción nietzscheana, y que tiene una de las frases que quizás sí, si no conocían este fragmento, ustedes seguramente conozcan, porque es una frase muy repetida, que dice: lo que no me mata me hace más fuerte. Pero en general no se suele citar el título de ese aforismo. En muchos casos Nietzsche titula sus aforismos, y este es un caso. El título del aforismo, que dice, cuyo contenido es: lo que no me mata me hace más fuerte, es de la escuela de guerra de la vida. Es decir, que la pregunta por la forma de hacer la guerra tiene que ver explícitamente con el modo en el que se busca hacerse más fuerte, más vital, más afirmativo, más creador, y por eso la pregunta por cómo se hace la guerra, a quiénes, con quiénes, de qué manera, estableciendo qué tipo de alianzas, desde qué lugar, articula la cuestión, que puede pensarse como un diagnóstico también de del propio estado de las fuerzas. Empecemos a conversar a partir de esto. Primero, se ataca lo que triunfa. Clarísimo. A veces hasta se espera a que llegue a su momento de mayor dominación. Luego, se ataca solo que, cosa sobre la que me gustaría que conversemos, porque ese solo no lo pienso yo nunca en Nietzsche, ni quiero que lo pensemos hoy en tanto aislados, ¿verdad? Solos como individuos solipsistas cartesianos. No de esa manera, sino que solo acá implica un compromiso genuino que da cuenta de un trabajo que uno hace sobre sí, sobre su propia historia, sobre el modo en el que uno fue atravesado por otras instancias, y entonces se encuentra en una situación que permite otro tipo de alianzas que no sean las del grupo identitario, digamos, las de la patota, ¿sí? No se ataca a personas. Nietzsche pone ahí un par de ejemplos, ¿no? Strauss y Wagner. Wagner, en el momento que lo ataca a Strauss, Wagner era para él un aliado, y después Wagner se transforma en alguien que no implica nunca una, de ningún modo, una cuestión personal, ¿no?, sino un síntoma. Un nombre es un síntoma. ¿De qué? De un estado de fuerzas determinado que implica cierta situación de peligro. Si uno se ve en la necesidad de involucrarse en un enfrentamiento, es porque hay un peligro. Es porque hay un estado de fuerzas que, de algún modo, reclaman poner en evidencia un peligro que quizás no sea tan evidente, y eso, como los peligros nunca son abstractos, siempre son concretos, no son ideas universales, sino que encarnan en nombres, en figuras, en agrupaciones, en instancias concretas entre las que estamos involucrados. Entonces, claro que van a tener nombres. El problema, y me parece muy lúcido en Nietzsche, o uno de los problemas que podemos tener, es que el nombre nos omnibule, dije bien, omnubile, gracias, omnubilar. Hay que usar palabras más fáciles para no caer en ese problema también, ¿no? Que, no, que nos deje tontos, digámoslo así, ¿sí? Que nos tare. Y por último, en este primer repaso rápido, que no hay disputas, digamos, personales, por envidia, por resentimiento, porque eso implica que uno arranca de una situación de debilidad, sino que uno se vitaliza en ese tipo de disputas.
Bueno, ¿se escucha bien? También yo estoy muy agradecido por la invitación de Diego, y he visto los videos y vi que son la casa de un espacio de conversación. Eso se agradece muchísimo. Cuando veo que Diego insiste tanto en Nietzsche, vuelvo sobre mis, la época en que leí con más pasión a Nietzsche, y recuerdo hasta qué punto, digamos, pasar por Nietzsche es rehacer la cabeza de uno, ¿no? Me gusta mucho la invitación a volver a pasar por ahí. Como va a ser una conversación con Diego, que es un filósofo, y eso me pone a mí a, como a conversar con los filósofos con los que converso, digamos, con los filósofos con los que converso, se me ocurría decir dos cosas para empezar. Espero que no se me haga largo, porque la idea, como dijo Diego, es pasar lo más rápidamente posible la conversación. Ya estamos conversando, si quieren. Por un lado, si vamos a hablar de la práctica bélica o la praxis belli, dos cosas quería proponerles. Una es que nunca la praxis belli, por más que sea una práctica solo del pensamiento, se da deshistorizadamente. Y la segunda parte es ver si nosotros le podemos discutir un poco a Nietzsche, ¿no? Haciendo un poco lo que él dice, o sea, atacar a pensamientos altos, a los más altos. ¿Por qué? Porque si uno ataca a los más altos, se exige a uno a pensar. Si uno, en cambio, ataca obviedades, se mediocriza. Entonces, siguiendo un poco esa idea profundísima nietzschiana, me propongo discutir algunas cosas a Nietzsche, si es posible, sabiendo que me va a hacer, digo, que tengo la derrota firmada, pero estoy seguro que del intento salgo mejor. Entonces, lo primero, de la historicidad. Yo, cuando Diego me dijo, nos vamos a reunir el 8 de octubre, para mí, el 8 de octubre es una fecha. El 8 de octubre es una fecha muy relevante para todo el que le interese decir práctica bélica, y mientras lo dice, no crea que es una metáfora, sino que sepa que nos entronca con las prácticas efectivamente bélicas que determinan nuestra historia. El 8 de octubre del 67 es capturado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Guevara, Che Guevara, asesinado el 9 de octubre por el ejército boliviano bajo órdenes de la CIA. Esa historia no es antigua. No es antigua. No es posible entender hoy en Buenos Aires, en América Latina, la palabra praxis bellis sin conocer cuál es la historia de práctica bélica que determina nuestro presente. Y quiero decir que el hecho de que a Guevara se lo recuerde como una persona que luchaba por un ideal moralista y que se sacrificó y que es una especie de Cristo, nos da la muestra de la incapacidad que tenemos de seguir dialogando con esa figura. Esa es una figura cerrada. Todo Nietzsche nos serviría para entender todo este problema de la cristianización de las figuras de las luchas. Quizás nos convendría más decir algo que yo creo que nos va a poner inmediatamente bajo la pista de lo que queremos charlar hoy, es pensar que la idea de humanidad nueva que le interesaba a Guevara era la idea de una humanidad por fuera de la relación orgánica con la mercancía. Cualquiera que quiera leer rápidamente sobre esto, está la carta que mandó Guevara en el 65, El socialismo y el hombre en Cuba, sobre el papel del individuo en la revolución. Y ahí podrán ver cómo la tesis principal de Guevara era que una conmoción de masas sirve para cortar el cordón umbilical que liga al individuo con la mercancía. Entonces, praxis bellis contra la subjetivación mercantil. Pocos momentos de la historia de América Latina iluminan tan claramente el tipo de problema en el que estamos, aun si no nos da la solución para resolverlo. Entonces, esto es lo primero que tiene que ver con la historicidad. Quisiera agregar algo más de la historicidad, si me permiten, porque desde ayer a la mañana no logro salir del impacto, de la barbarie, de lo que está ocurriendo en este momento en un territorio que nunca queda del todo claro cómo llamar. Israel, Palestina, Palestina, Israel, las dos palabras juntas, querríamos que se pudieran decir siempre juntas. Esa barbaridad que hay ahí también remite a un problema de práctica bélica, remite a un problema profundo del pensamiento que revisa prácticamente todas las categorías como cristiano, judío, árabe, palestino, la dimensión de la geopolítica, la religión, la metafísica. Todo eso se conmueve, digamos, hoy bajo las bombas. Y entonces les quería recordar, lo voy a hacer muy cortito con una cita de Einstein, pero si la cosa diera para más, tengo un par de citas acá de un gran filósofo argentino, León Rositner, que se llama Plomo fundido sobre la conciencia judía. Es un texto extraordinario. Por ahora les voy a citar, creo que solamente una cosa, pero quizás después cite otra más. La que les voy a citar es una carta de Einstein del 29, el 29, año 29, no existía todavía el Estado de Israel, y miren lo que dice Einstein. Si nosotros nos revelamos incapaces de alcanzar una cohabitación y acuerdos con los árabes, entonces no habremos aprendido estrictamente nada durante nuestros 2000 años de sufrimiento y mereceremos todo lo que llegue a sucedernos. Esto es antes del nazismo, ¿no? Es decir, no nos faltan pensadores judíos, humanistas, clarividentes, que de una manera muy nítida avisaron desde el comienzo que cuando el judaísmo cree que le puede hacer a los pueblos que no lo masacraron lo mismo que le hicieron a ellos, entonces quiere decir que pactó una alianza con aquellos que lo masacraron. Economías neoliberales, cultura europea y norteamericana, triunfo de la razón instrumental, alianza entre técnica y economía neoliberal, todo eso de lo que fue víctima es todo eso que pone en acto sin denunciar quién fue el artífice de la masacre. Para nosotros es importante, cuando hablamos de práctica bélica y estamos hoy situados en donde estamos ante el inminente desastre en nuestro país, poder pensar estas cosas como son. Esto es lo primero que quería decir, que tiene que ver con la historicidad con la que vamos a abrir la cuestión de la praxis bélis. Y lo segundo que voy a hacer antes de que Diego tome la palabra de vuelta y aumenta, digamos, darle vueltas a la conversación, no voy a agotar todas mis notas ahora rápido, pero sí me gustaría repasar la idea de los cuatro puntos que enuncia Nietzsche como praxis bélis, planteándolo de la siguiente manera. El primer punto, ¿no? Se trata de fortalecerse, atacar para fortalecerse. Me gustaría que en algún momento de la conversación podamos abrir este atacar y esta idea de la fuerza. Porque es muy interesante, por supuesto, aceptarle a Nietzsche que si nosotros atacamos a un enemigo vencedor, y este enemigo vencedor ya un poco lo fui nombrando, ¿no? Si nosotros atacamos a este enemigo vencedor, entonces nos fortaleceremos. La pregunta que yo me voy a querer hacer acá es, si no se nos está, en este presente en el que estamos, si no estamos en un juego pervertido, en el cual nosotros estamos atacados por las fuerzas vencedoras, no nosotros atacando a las fuerzas vencedoras. No sé si conocen ese chiste de los judíos, en donde uno le dice al otro, me voy a ir a Palestina, voy a agarrar la metralleta y le voy a tirar a todos. Y el otro le dice, pero José, ¿y si te disparan a vos? Y José lo mira angustiado y le dice, ¿pero yo qué les hice? Siento a veces que estamos así, no nos damos cuenta por qué nos atacan, como si no hubiéramos hecho nada. Ahí quisiera entrar un poco. ¿Quién está atacando a quién? ¿Quién es hoy la fuerza agresiva? Y ligado a eso, la siguiente pregunta. En Nietzsche es muy importante no conservar lo que se es, no conservar los valores, sino llegar a ser lo que se es. Atacar, conquistar, crear. La hipótesis que me va a gustar discutir es la siguiente. Una estrategia defensiva no necesariamente es conservadora. Y una estrategia conquistadora y agresiva puede ser conservadora. ¿Cómo lo voy a decir? Lo voy a decir, las extremas derechas son lo más conservador que hay. Quieren conservar los valores dominantes fundados en la mercancía a como del lugar. Y para eso atacan. Bien, la defensa de la vida como multiplicidad agredida por la metafísica de la mercancía es en sí misma una estrategia defensiva creadora. Entonces, a ver si después le podemos dar una vuelta a eso. La segunda cuestión es la de la soledad, atacar solos. Es extraordinario porque, como dijo Diego, el solos ese no es el solo del sujeto aislado porque no logra suficiente reconocimiento en términos de los valores dominantes. es el solo de la singularización, es el que hace pasar la fuerza por el mismo, es el que hace que la enemistad o la lucha pasen por el mismo, que la pueda procesar, que despierte toda la multiplicidad que hay en él, todo aquello que no será dócil a la unidimensionalización que el enemigo impone. Esa idea de enemistad no supone aislamiento, supone que cada quien que participe, participe singularmente, participe con toda su multiplicidad despierta. Eso me parece absolutamente extraordinario, y quizás en algún momento podamos meternos más en la diferencia entre el solo aislado y el solo que no es un solitario, sino que es aquel que actúa a partir de la activación de su singularidad. Luego, el hecho de que no se ataca personas, sino problemas, es extraordinario eso. Es extraordinario. Incluso cuando atacamos a una persona, esa persona es un síntoma. Milei es un síntoma. ¿Quién va a pensar que en la Argentina el problema es Milei? El problema es la extrema desigualdad económica. Eso lo hizo Milei. El problema es la enorme precarización. Eso lo hizo Milei. El problema es la falta de distribución de poder, una teoría política que nos permita distribución de poder. Eso lo hizo Milei. Milei es síntoma de algo. Pensar en él solo sirve si es para pensar problemas. La ineficacia política en la que hemos caído los últimos años nos tiene que llevar a pensar problemas. Si en lugar de pensar problemas nos asustamos ante un síntoma, no estamos bien ubicados en la práctica bélica, ¿no? Y finalmente, la idea de que el ataque no es personal, quiere decir que los motivos no son personales. Es extraordinario porque es la apertura al mundo. No me encierro en mi neurosis, ¿no? Me salgo de mi neurosis. No estoy tratando de saldar algo que tiene que ver con mis fantasmas. Estoy tratando de abrir al mundo y pensar. ¿Pensar qué quiere decir? Pensar que ni lo que pasó hace 50 años, ni lo que pasa en otro lugar del mundo, ni lo que pasa con figuras adyacentes me son ajenas. ¿En qué sentido me hablan? ¿En qué sentido resonamos? ¿Cómo se constituye fuerza colectiva? Entonces, dejo acá, y después en algún momento me gustaría decir, proponer, como Diego anticipaba, otros puntos para armar una práctica bélica, pero no otros puntos para sustituir los de Nietzsche, sino para sumarla a los de Nietzsche, que son unos puntos que harían que la conversación sea parte de la praxis bélica. O sea, me parece que ciertas conversaciones que ya hablaremos deberían alimentar nuestra idea de práctica bélica.
Bien, bueno, muchos puntos ahora ya tenemos acá para compartir.
Está claro entonces, a ver,
algo de lo que estamos conversando, ¿no? De que nos podemos fortalecer haciendo frente a cierto tipo de enemigos, ¿no? De determinada manera, y nos debilitamos y lo hacemos de otra manera. Entonces la cuestión no es simplemente a quiénes nos enfrentamos, sino cómo lo hacemos. Y si atacamos lo que fracasa, por ejemplo, y no lo que triunfa, o dentro, yo cuando vos reafirmabas esto de que, bueno, hay que habérselas con lo más, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Con algo bastante potente de alguna manera, aunque no sé si podemos decir que Nietzsche haya triunfado, pero sí que tiene una potencia muy grande y que el solo hecho de tratar de estar a la altura, yo pensaba que eso no lo dejaba de decir Gramsci, ¿no? Cuando discutía desde la cárcel, ¿no? Y decía, bueno, tenemos que discutir con los fascistas, en tanto han triunfado, decía, hasta que no entendamos por qué han triunfado, bueno, no podemos entender nada, no vamos a salir con tres fusiles de acá, hacerle frente a algo que ha triunfado en términos sociales, en términos, ¿no?, de, bueno, de una cierta hegemonía, etcétera, etcétera. Entonces, hay una clara invitación a no quedarnos en lugares cómodos, ¿verdad? Porque si algo implica una práctica bélica, es eso. Y si algo invita a Nietzsche, de algún modo, entonces hay ciertas formas, seguramente demasiado moralistas, de dar batallas contra lo que entendemos ahora es un enemigo común o una posición peligrosa que queremos evitar que aún más prolifere, y seguramente ciertas formas cómodas de atacar esa posición sean las que tenemos que revisar. Ahora, esta distinción entre cómo ataco implica de alguna manera un buen diagnóstico, y ahí hay un enorme problema, porque si uno dice, bueno, en última instancia los nombres son síntomas y lo que ataco es un conjunto de fuerzas que opera de una manera que me parece que puede ser peligrosa. ¿Y qué quiere decir peligrosa, Nietzsche? Bueno, como vos lo decías, conservador, ¿no? Conservador de cierto statu quo, que por un lado tiene que ver con un momento del capitalismo, y por otro lado tiene que ver con cómo eso se enlaza con determinadas fuerzas que llamamos directamente o neofascistas o neoconservadores en el sentido moral, etcétera, ¿no? Valores familiares, valores heterosexuales, toda esta cosa que estamos viendo que prolifera. Ahora, la cuestión, y esto vos también que sos buen lector de Spinoza, ¿no? En Nietzsche y en Spinoza opera de un modo muy similar. Cuando uno está debilitado, debilitado quiere decir desorientado, cuando no comprende muy bien cómo pasan las fuerzas, cómo es el diagnóstico, justamente más erra en el diagnóstico, y esa es parte de la cuestión, uno puede quedarse encerrado, ¿sí?, en una suerte de enfrentamientos que cuanto más desorientados estamos, peor son. Entonces, a partir de ahí, me parece que uno puede plantearse algunas preguntas, ¿no? Si son las batallas que elegimos o las que nos disponemos a dar un buen diagnóstico de nuestra fuerza. Si uno puede comprender la situación en la que uno está, ¿sí?, a partir del modo en el que uno está enfrentando cierta batalla. Pero vos decías, bueno, tal parece que estamos un poco a la defensiva, cosa que seguramente no esté mal necesariamente, a partir de una posición que está a la ofensiva, porque me parece que en cierto punto se hace una pregunta genuina y una pregunta que compartimos, y esto a mí me parece fundamental, ¿eh? La pregunta que, de hecho, Nietzsche, Spinoza y diría Marx, ¿qué es lo que nos separa de nuestra potencia? ¿Eh? Me parece que muchas de las preguntas, ¿sí?, que compartimos, que ¿con quiénes digo compartimos? Bueno, con posiciones que, ¿no?, votarán a Milei o lo que sea, ¿sí? Es decir, se pregunta, bueno, ¿qué es lo que me separa de mis fuerzas? Se lo preguntan de una posición, claro, individualista, solipsista en cierto sentido, se lo preguntan ya poniendo la respuesta, ¿no? ¿Es el Estado? ¿Son los impuestos? ¿Es el progresismo feminista, woke, lo que sea? Pero hay una pregunta ahí compartida que es fundamental, a mi juicio, ¿sí? Porque tiene que ver con la situación de impotencia, con el diagnóstico de desorientación en el que de alguna manera estamos. Y me parece que lo fundamental ahí es dar cuenta de esta situación compartida, ¿sí? Aunque por supuesto eso no implique que las historias que, ¿no?, y las vertientes que hayan llevado a una cierta situación de impotencia o desorientación sean las mismas y sean compartidas completamente, pero sí hacia una época de reconfiguración de las fuerzas mucho más radical de lo que quizás estamos dispuestos a pensar o a comprender o a saber enfrentar. Digo, la desorientación en la que estamos puede llevar entonces a dos maneras, digo en términos muy generales, todavía muy grosso modo, ¿sí?, dos maneras de tratar de responder esa pregunta. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos separa, nos me separa, ¿sí?, de aquello que creo que puedo, que espero poder, etcétera, etcétera, de modos más afirmativos, ¿sí? Efectivamente, esa es la manera en la que encara ciertas posiciones de derecha, ¿sí?, la cosa, ¿sí?, con estos enemigos que a veces se tornan efectivamente como muy claros, ¿sí?, cuando, de hecho, un poco la Inca fue por ahí la vez pasada con una cierta relectura de la cuestión populista, ¿no?, cuando terminemos con la casta, cuando terminemos con la presión impositiva, cuando terminemos con ciertas posiciones, no sé, de activismos LGTBIQ, etcétera, ¿no?, entonces volverá nuestra fortaleza, cosa que nos resuena, yo lo dije también la vez pasada, a posiciones, ya que estábamos, ¿sí?, nacionalsocialistas o similares, es decir, a cierta identidad pura arruinada, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece fundamental en ese sentido que la lectura que estamos, a partir de la cual estamos empezando a conversar, es potente justamente porque permite ingresar en el eje ideológico, que es el eje quizás en el que más fácilmente nos podemos orientar, aun si ese eje de por sí es tan complicado hoy en día, ¿sí?, el eje fortaleza-debilidad, que es el eje nietzscheano, nietzscheano-spinoziano, inclusive marxiano para mi gusto, ¿sí?, en términos de alienación, aunque en Spinoza y en Nietzsche la cosa no pase necesariamente por ese eje. Pero entonces, la pregunta, ¿qué hay en común respecto al problema de la impotencia en la que nos sentimos? Impotencia, y por eso dije lo que dije al comienzo de esta segunda intervención, impotencia es desorientación. Desorientación en el sentido de no comprender, de no poder discriminar lo que aparenta ser fuerte de lo que lo es. De no poder ser sensible a estas, por ejemplo, como vos decías, a que la posición a la defensiva respecto a ciertas articulaciones de bien común, de proyectos colectivos, de organización política y demás, tienen una fortaleza en germen, que eso no implica que estén dominando. Por ejemplo, para decir algo muy sencillo, la misma idea que podemos escuchar de que la diferencia, ¿no?, entre un loco y un genio es el éxito, ¿sí?, que seguramente han escuchado. Bueno, justamente da cuenta de una, a mi juicio, ¿no?, de una debilidad a la hora de poder medir adecuadamente las fuerzas, ¿eh? Porque el éxito implica, en última instancia, un éxito entendido en términos de valores dominantes, ¿no?, de la digamos, valoración en forma de, como decía Diego recién, la relación entre individuo y forma mercancía. Entonces, la imposibilidad de dar cuenta de formas de creación de valor en germen, de formas de creación de valor nuevo, desde mi perspectiva, desde una perspectiva nietzscheana, se lee justamente como parte de la debilidad, ¿sí?, de poder dar cuenta de nuevas formas afirmativas. Siguiente cuestión, salvo que quieras intervenir. Bueno, esto que vos traías respecto de el atacar solos, dividido entre el individuo y la singularización, el compromiso, ¿sí?, y enlazado con ese epígrafe del texto de León Rosigner, de Einstein, que decía: si no somos capaces de cohabitar de alguna manera, ¿no?, y de generar acuerdos con... Y uno dice, bueno, ¿cómo es que un pensamiento, diríamos, humanista, como el de Einstein en ese caso, que es, ¿no?, un famoso humanista en sus cartas, eso siempre está como muy presente, y un pensamiento nietzscheano, que es bastante antihumanista en cierto punto, ¿qué puede haber ahí en común para pensar lo que necesitamos pensar? Que es la pregunta por el encuentro con el otro, a mi juicio. ¿Sí? Es decir, corrernos de la idea de que efectivamente me fortalezco cuando puedo, ¿no?, operar potentemente desde mí sin necesitar del otro de ninguna manera, y entonces ganar en una cierta, ¿no?, disputa de competitividad, por ejemplo, para pensarlo en términos neoliberales, o disputa bélica, ¿sí?, en el sentido más literal, ¿no?, y sangriento del término. Y la pregunta que se hace Nietzsche, que me parece que es de otro calibre y que da, y que, yendo contra Nietzsche de alguna manera, como proponía Diego, ¿sí?, tratando de enfrentar eso, ¿no?, y hacer algo que es un poco imposible de alguna manera, que es articular políticamente con Nietzsche. Digamos, con Gramsci podemos, ¿no? Claro, ya nos da un poco la mesa, ¿no?, preparada, nos da el tablero. Con Nietzsche no. Y Nietzsche, esa es una pregunta que para mí, para las nuevas articulaciones políticas, y esto estábamos hablando en la entrada antes de subir acá, es fundamental, ¿sí? Que es, ¿qué pasa en el alejamiento, ¿sí?, para volver a encontrarnos con los otros de otra manera? ¿Cómo es ese arte de las distancias? Para mí, Nietzsche es un filósofo de las distancias, ¿sí? Eso lo lee muy bien Heidegger, ¿sí? ¿Cómo Zaratustra se aleja, se encuentra con otros radicalmente otros, ¿sí?, ni siquiera humanos, y se acerca a los otros de un modo que ya no necesita, ¿qué cosa?, destruirlos de ese modo, ¿no?, de la superioridad que, para poner en evidencia su fuerza, necesita barrer al otro desde dos posiciones antagónicas, que serían, ¿sí?, las de la superioridad violenta, ¿sí?, o las de la envidia, resentimiento, compasión, ¿sí? Es decir, dos síntomas que parecen muy distintos, pero que en realidad, a mi juicio, ¿sí?, pueden leerse como el mismo resultado respecto a que no hay un trabajo suficiente de un horizonte que se está abriendo, de un hacia dónde que se está abriendo, que permite encontrarse con el otro de otra manera. Hay un, en ese sentido, un momento que a mí me parece fundamental, cuando Zaratustra baja de su caverna al comienzo de Así habló Zaratustra y se encuentra con ese eremita en el bosque, y le dice el eremita: tu ojo es puro, ¿sí? Ahí ya no hay envidia, y entonces en el encuentro con el otro, esa posibilidad de cohabitación, de acuerdos, etcétera, no está atravesado por esto que vos llamabas en última instancia la neurosis, ¿no? La neurosis de, bueno, seré suficiente bueno para esto, el otro será mejor que yo, el otro es el que será más, me ganará, ¿no? Toda esta pequeñez, que es lo que impide ser, digamos, y vamos a decir esto también, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la debilidad tenga que mostrar, tenga que exagerar una fortaleza y ahí se torne violenta? Cosa que Nietzsche deploraba, porque Nietzsche era un francés en ese sentido, le interesaba una cosa más aristocrática y no bruta. Entonces, Nietzsche sabía muy bien que cuando la capacidad creadora no podía ser sensible a los encuentros con los otros, a cómo se están articulando afirmativamente formas de vida colectivas, entonces lo que queda es o la compasión o la envidia o resentimiento, que pueden volverse brutales, que pueden volverse directamente fascistas.
Le pido Diego la palabra porque yo ya noté tantas cosas de lo que él dijo, si sigue no voy a poder organizarme. Tres puntos que plantea Diego que me parecen fundamentales. Diego dice, hagamos un diagnóstico porque del diagnóstico surge la claridad con la cual podemos enfrentar los problemas. Tratemos de no equivocarnos con respecto al diagnóstico. Yo empezaría por proponerles que en el diagnóstico lo que llamamos hoy extrema derecha es un fenómeno global. Es un fenómeno que cuaja en ciertos países, en ciertas circunstancias. Creo que la condición de posibilidad primera es, creo que además hay mucho acuerdo en lo que voy a decir, una extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y el poder. Creo que hay una agenda de la extrema derecha que consiste en gestionar este aumento de la desigualdad a través de recursos técnicos comunicacionales que permiten viabilizar la pasionalidad humana individuada de cierta manera. Y yo diría que ese es mi diagnóstico. La derecha está proponiendo un modo global de gestionar la polarización social a través de instrumentos técnico-comunicativos que permiten gestionar la afectividad humana en una reducción al individuo. Al interior de esos términos no veo pelea posible. No veo pelea posible. Si uno asume que la pelea va a ser entre individuos apasionados bajo técnicas que no dejan de producir una personalidad de derecha, para decirlo con Adorno, los intentos de desarmar eso desde ahí adentro los veo catastróficamente imposibles. Por lo tanto, imposible, importante ver el diagnóstico, de ahí no se deriva evidentemente algo así como un saber o una estrategia, pero es importante tener claridad respecto de eso. En segundo lugar, tengo la impresión de que podríamos asumir que cuando hablamos de guerra o cuando hablamos del ejercicio de la fuerza, podemos suponer que se abrió el horizonte estratégico. Y si las derechas tienen estrategias, nosotros haríamos bien también en tener estrategias. Diría, creo que de una manera muy nietzschiana, que tener estrategias es abandonar discursos moralistas, que entre estrategia y moral se dan los dos polos del discurso. O se ingresa en un sistema de valoración moral, o se ingresa en un sistema de valoración estratégica, que es lo que yo les propongo, haciendo un eje bastante poco habitual entre Maquiavelo y Nietzsche. Por otro lado, si queremos conocer cuál es la historia de las estrategias que entre nosotros han permitido una y otra vez resolver cuáles fueron las estrategias moralizantes de lo que llamaríamos nuestros enemigos, y cuando digo estrategias moralizantes, digo estrategias que no se dejan ver como estrategias, que se proponen siempre como solución unitaria a una situación que no debe ser conflictiva. Diría que los organismos de derechos humanos en la Argentina dan una lección extraordinaria respecto de un tipo de estrategia específica que se llama terrorismo de Estado. Cuando se aterroriza una sociedad para dominarla, es fundamental restituir una dimensión de sensibilidad colectiva para volver a poder pensar y no quedar congelados por el terror. Ahí tenemos una estrategia. Creo que hay un segundo momento importantísimo en términos de estrategias populares, o si quieren, estrategias defensivas, pero que constituye una fuerza diferente, y esto es lo que quiero decir, que no tenemos una única idea de fuerza. Yo creo que tenemos la idea, por lo menos, de fuerzas de dos naturalezas diferentes. Las fuerzas tal y como actúan para defender los valores dominantes, y acá me pondría a Nietzsche de mi lado, y las fuerzas que trabajan para hacer la crítica de los valores dominantes, que yo creo que en la Argentina en los últimos años tienen estrategias defensivas, pero estrategias defensivas de la multiplicidad de la existencia, no defensivas de los valores dominantes. Hay que aclarar esto, como de lugar hay que despejar. La segunda estrategia Me gustaría ubicarnos un segundo en lo que fueron los movimientos piqueteros de fines de los 90, 2000, 2001, 2003. Estrategias defensivas que permiten decir con toda claridad que el sistema de la competencia neoliberal destruye barrios enteros, comunidades enteras, familias enteras, sujetos enteros, oponiendo ante eso la consigna de la dignidad y la acción colectiva. Segundo momento estratégico. Estratégico. El tercer momento estratégico que me gustaría nombrar son los feminismos. Sin entrar al interior de las discusiones complejas y ricas que seguramente hay en el feminismo, me gustaría nombrar la capacidad de diagnóstico que el feminismo tuvo sobre las formas de poder y de micropoder que pasan por el dinero, por el endeudamiento, por las formas de patriarcalismo tal y como se distribuyen en la vida cotidiana y arman un continuo entre deuda externa, grandes empresas, microdeuda y microtiranía, digamos así, en las formas amorosas y en las formas de los hogares. Todas estas formas yo las considero estrategias defensivas, pero en el sentido de que defendiéndose de la agresión neoliberal es posible crear nuevos valores o crear otras fuerzas. Y tengo la impresión de que con todo eso a nuestro favor y sabiendo que hoy estamos entrando en una etapa nueva, habrá que pensar qué estrategias colectivas defensivas producen nuevos saberes, producen nuevas tácticas. Mi impresión es que siempre dentro de una estrategia defensiva, pero estrategia defensiva ahí no quiere decir renuncia a la fuerza, quiere decir condición de posibilidad de constituir fuerza, una fuerza que tenga naturaleza diferente que ella que se presenta como conquistadora. En ese sentido me parece que sí, que es muy buena la idea de traerlo a Spinoza, ¿no? Spinoza es un autor del siglo XVII, como dijo alguna vez Goethe, yo puedo leer el libro de Spinoza, La Ética, desde el comienzo hasta el final, y decir, yo esto estoy de acuerdo con todo, lo firmaría. Si no lo firmo, es porque me queda la duda de qué es lo que Spinoza quiso decir con eso. Así lo leo yo a Spinoza, lo leo hace muchos años, lo leo enfáticamente, lo leo colectivamente. Me parece una inspiración fundamental, como le pareció a muchos, a Nietzsche también le pareció, a Marx también le pareció, bueno, a muchos les pareció una. Pero quién sabe qué quiso decir él en aquel contexto, ¿no? Yo me imagino para mí mismo lo que creo que quiere decir hoy para nosotros, pero es una imaginación. A mí me parece que un lector hoy es eso. ¿Es alguien que es capaz de imaginarse lo que ese filósofo le quiere decir? O en todo caso lo dice de otra manera. ¿Quién es uno después de haber leído a eso? ¿En qué nos hemos convertido después de leer a Nietzsche o después de leer a Spinoza? Sé que no me siento un erudito spinoziano que dice Spinoza quiso decir esto o lo otro, no hablo latín, no iría por ahí, pero sí iría por el hecho de que leer ciertos pensamientos nos llevan a pensar, a afirmar y, como diría Spinoza, a reformar el entendimiento hacia zonas que hubieran sido inesperadas y sin esa lectura no hubieran ocurrido, ¿no? Entonces desde ahí voy a citar algunas cosas de Spinoza. La primera es la importancia de conocer. Ahora, ¿qué es conocer? Conocer no es solo la erudición del lector, de la lectora, no es eso. Conocer es, pienso yo, estas figuras que acabo de nombrar. Tres formas fundamentales del autoconocimiento de la sociedad argentina: movimientos de derechos humanos, movimientos piqueteros, movimientos feministas. No sé si me siguen, no estoy nombrando generaciones de universitarios. Estoy nombrando prácticas bélicas que dan conocimiento sobre la sociedad. Ahí donde el énfasis por dar opacidad sobre lo que es la sociedad es constitutiva de una forma de acumulación por desposesión que define nuestro neoliberalismo. Creo que nos queda un problema, que es la impotencia política del progresismo, los populismos y las izquierdas. Y creo yo que ese problema no lo plantean con claridad ni los izquierdistas, ni los populistas, ni los progresistas. Por lo cual, mi impresión es que en este momento, en donde ese fracaso es ostensible, estamos obligados a crear espacios donde poder hablar de esa impotencia política. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las lecturas que nos permitirían inaugurar formas de conversación y lenguajes para pensar esa impotencia? Porque por otro lado, esa impotencia nuestra, lo voy a incluir en esas figuras que critico, la impotencia nuestra ya no es una cosa que podemos hablar entre nosotros en secreto. Tomó la forma de una impugnación general a nuestras formas de vida por parte de las derechas. Con lo cual, o hacemos rápidamente una revisión crítica y potente, digamos, práctica, praxis belli, digamos, con Nietzsche, o bien quedaremos encerrados en una cosa que ya no es impotencia, es puerilidad, digamos, ¿no? Entonces, ese llamado me gustaría hacerlo. ¿Fin? El segundo punto es el tema que Diego plantea muy bien, que es el de la soledad y el encuentro con el otro. Digo, el problema es el encuentro con el otro. Encuentro sí es una palabra muy espinosista, ¿no? ¿No? Él habla... Spinoza es un filósofo importante en el punto en donde no hay teoría del individuo. Todo individuo es lo que es en función de las afecciones a las que está sometido, pero por lo tanto hay un entre los individuos que es constituyente del individuo. Si no hay individuo, hay lo que lo constituye, y lo constituye siempre son otros. Entonces ese es el punto de partida, un punto de partida muy desafiante, que nos ayudaría a decir, che, pero el individuo es una ficción. Porque no existe individuo no ya determinado por el modo en que los demás lo modifican. Y Spinoza tenía entre las figuras colectivas que le gustaba pensar una, que es la amistad. Y que a mí me gustaría cruzarla con la praxis bellis, digamos, y decir que si Nietzsche nos enseña que el pensamiento tiene todo que ver con la enemistad, y acá voy llegando donde yo quería llegar con la conversación de a poco, con Spinoza creo que se puede decir que la enemistad supone un tipo específico de amistad. La amistad es una estructura de la potencia colectiva. Tal como dijo Diego, no es lo mismo desafiarnos a nosotros mismos para encontrarnos con aquellos otros con los que nos animamos a pensar lo que hay que pensar, a incrementar nuestras fuerzas, a desarrollar estrategias defensivas, que juntarnos, digamos, los que pensamos todo igual, ¿no? Y, digamos, hacemos un humor autocomplaciente sobre nosotros mismos. No es la misma amistad, digamos. No estamos hablando del amigo íntimo de los pequeños secretos. Estamos hablando de aquellos encuentros que nos ayudan a incrementar el desafío que nuestros modos de vida precisan si es que van a efectivamente defenderse. Y hay que acordar que para Clausewitz, gran teórico de la guerra empieza cuando alguien se defiende. Porque la violencia ya está presente bajo la forma de conquista y de agresión. Pero cuando alguien se defiende, ahí empieza el problema. Entonces, lo que estoy todo el tiempo insistiendo es la filosofía. Diego Tatián dice que la filosofía en América Latina está puesta en lo político, que lo que hay que pensar en América Latina es lo político, ¿no? Entonces, citándolo a Diego, digo, la filosofía, si no sirve para desarrollar estrategias defensivas efectivas ligadas a la creación, diría Deleuze, no molesta a nadie, ¿no? No molesta a nadie como un desvalor. Y acá lo traigo a Deleuze porque es el que cose un poco, a mi modo de ver, a Nietzsche, Spinoza, no sé, que los pone a todos en un lugar en donde yo creo que lo podemos leer bien. Bueno, y lo último que anoté de lo que, a partir de lo que estaba diciendo Diego, creo que un poco ya lo dije, pero tiene que ver con que Nietzsche, filosofar a martillazos, tal como yo lo leí, lo recuerdo, como elegí entenderlo, es la práctica filosófica contra los valores dominantes. Eso me parece absolutamente fundamental. Crear no es crear cualquier cosa, crear capital no es el crear de Nietzsche. Diego lo fue diciendo mucho en sus encuentros, ¿no? Ser creativo, pasar los límites, todo el lenguaje marketinero del neoliberalismo empresarial que hace de todos nosotros una figura creativa, audaz, transgresora. Y estoy pensando en una idea que no me... En alguien, digamos, ¿no? En alguien, pero a quien lo voy a nombrar solamente porque, como dice Nietzsche, le ponemos la lupa y vemos un problema, que es Alejandro Rosignol, el hijo de León Rosignol, ¿no? Que tenía su oficina al lado de Macri, ¿no? En la Casa Rosada, y que escribía textos muy nietzschianos, haciendo con Nietzsche la siguiente escena. ¿Cuáles son las fuerzas dominantes? Son aquellas que no permiten producir valor libremente. Es decir, el peronismo, el catolicismo, las izquierdas, la gente nostálgica que recuerda que hubo una guerra, que hay desaparecidos, la gente que habla mucho de la injusticia, de que hay desocupados, de que hay precarizados. Entonces es una especie de fuerza de la tristeza que no nos deja creer. ¿Qué significa ser verdaderamente nietzschiano, ¿no? Reconciliarnos con la economía, con el mercado, con la libertad individual, con los proyectos, con el entusiasmo. Vamos a crear, no nos van a entristecer, no nos van a detener, vamos a disfrutar de ser parte del mundo, ¿no? En el extremo, llegaba a decir Alejandro Rosignol, el pensamiento crítico es una objeción a la vida. Olvidémonos del pensamiento crítico. Pensar es pensar a favor de lo que crea. Y pensar a favor de lo que crea es el capitalismo. es un Nietzsche pobre, ¿no? O sea, es muy evidente que es un Nietzsche pobre. No tan evidente es que no tenemos que entregar a Nietzsche por eso, y que tenemos que preguntarnos, creo que es el proyecto intelectual de Diego, por otro lado, ¿qué quiere decir que Nietzsche nos permite hacer crítica a los valores dominantes, no acomodarnos en los valores dominantes? Esa es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, traigo un poquito a Deleuze para terminar este comentario diciendo lo siguiente. ¿Puede el sujeto solo, aquel que no participa de la fiesta de las cartel de los valores dominantes, convertirse en un sujeto desafiante? ¿Puede ser sujeto de una estrategia? ¿No es demasiado frágil, demasiado solitario, demasiado débil, demasiado triste, demasiado patológico, ¿no? Me gustaría hacer este comentario. En la obra de Deleuze, que yo creo que es un gran espinosista, un gran bersoniano, un gran nietzscheano, es decir, un filósofo que se vale por sí mismo, ¿no? Habla, interpreta, lee a los demás, pero él es un filósofo en particular. Aparece esta idea, que es que la pedagogía, ¿no? Lo que hacen las y los docentes, nunca debería ser explicarle a las y los alumnos cuál es su vocación, para qué son buenos, hacia dónde deberían ir y hacia dónde no. Que lo que debería hacer es llevar a cada quien a un cierto desierto. Esto es muy nietzscheano, ¿no? Llevar a un cierto desierto. En ese desierto que hay ahí la soledad. Pero no la soledad a la que quedó aislado por la sociedad, sino el espacio de meditación en la cual cada quien encontrará sus propias singularidades. Vale decir, nuestro desierto está poblado exactamente por qué clase de singularidades. ¿Qué clase de camello? ¿Qué clase de árboles hay ahí? ¿Qué clase de bereberes? ¿No? ¿De qué estamos hechos nosotros cuando nos encontramos con nuestra singularidad y no estamos aplastados por las pasiones tristes, como dice Spinoza? No estamos aplastados por el enemigo político. Eso ya no es soledad. Eso ya es multiplicidad. Me gustaría decir que esta última cita que hacía Diego de Nietzsche, ¿no? De la mirada pura, ¿no? De la mirada que no está destruida por una forma de tiranía sobre las pasiones, en Deleuze es un pasaje por el desierto. Y a mí me da la impresión de que nosotros tendríamos que tomar en serio la idea de que no es estar solo ser un sujeto capaz de descubrir quién es cada uno y encontrarse con los otros desde ahí. A eso yo le llamaría fuerza de otra naturaleza o fuerza creadora.
Bueno, lamentablemente estamos de acuerdo.
Es mucho.
Pensaba en que quizás esa diferencia, aún si suena muy cercano, es que una cosa es esa soledad del desierto nietzscheano, del desierto, y otra cosa es la desolación del sujeto contemporáneo que propongo esto, que es, o sea, que fue puesto en la situación de desolación, que somos puestos en la situación de estar desolados. Y desolados en ese sentido quiere decir estar en un desierto, no en el cual uno empieza a ser sensible a esas multiplicidades que estaban ahí, pero que, ¿sí?, para las cuales no había escucha, ¿sí?, porque uno estaba escuchándolas, ¿no?, el lenguaje tal como opera en la comunicación, sino que estamos siendo desolados. Digo, utilizo desolados en el mismo sentido que se dice racializados o esclavizados, ¿no?, que estamos puestos en una situación de soledad triste, en este sentido spinoziano, o sea, impotente, como decía antes, incapaz de encontrar orientaciones, incapaz de habilitar otros lazos, si no es pasando por estas formas, nuevamente, que vos llamabas técnico-comunicativas, que tiene que ver con convertirnos, ¿no?, nuevamente a la derecha para enlazar con los otros. Y no va a funcionar. Bueno, o sea, o va a funcionar en una lógica que es la dominante, nuevamente, ¿no? Entonces, me parece que, por eso, si hay algo ¿no?, potente en el desafío al que nos lleva Nietzsche, es en tratar de desplegar ese cuidado de sí, esa sensibilidad para la situación a la que estamos siendo arrojados. La situación en la que estamos siendo arrojados no puede responderse, ya sé que me repito un poco, pero no importa eso, en última instancia. De hecho, también Gramsci decía esto, ¿no? Esta cosa de tener que decir cosas originales todo el tiempo, acá hay que decir dos o tres cuestiones que nos orienten un poco y machacarlas hasta que de algún modo, ¿no?, se vuelvan, formen parte de una estrategia, ¿no? No se responde simplemente estableciendo frente a la individuación un colectivo, una organización, ¿no? La pregunta nuevamente es cómo y qué hacemos con ese espacio de desolación al que somos arrojados. Por eso mi nariz, mi sensibilidad me lleva por la idea de levantar el guante de la situación, porque para, digamos, dirigir de alguna manera la situación hacia otros ámbitos, hay que tomarla en ese sentido en el que se está, que es un poco lo que vos traías, bueno, de cómo nos organizamos. Bueno, en el medio del terror, del, ¿no?, genocidio de la dictadura, las madres se organizaron de cierta manera. En el medio del desastre económico, social, político, afectivo del 2001, las asambleas, los piqueteros, etcétera, se organizaron, ¿no?, pero se hace desde esa situación de desolación, ¿no?, desde esa situación de desorientación o de impotencia. ¿Cómo se hace? Bueno, no voy a dar ninguna, ¿no?, ningún quehacer cerrado, pero sí, sin dudas, rompiendo para empezar con la idea simple de individuo, que me parece que es el problema, y el problema también, no solamente para repensarnos y rehacernos nosotros, sino el problema para no diagnosticar moralmente a ese otro. ¿Sí? En tanto, esa figura, ¿no?, que encuentra en el discurso, que ahora se torna un discurso, ¿no?, comunicativo muy eficiente, que es seducido por la idea de volver a estar en una instancia de poder, de potencia, firmate, sé libre, sé exitoso, etcétera, 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 tiene ahí algo de lo que podemos tirar, creo yo, de otra manera. ¿Sí? Pero no si lo único que recibe es, digamos, en términos nietzschianos, moralina. ¿Sí? En el sentido de que toda su... ¿Qué es la moralina, para decirlo muy rápidamente? El avergonzar la potencia. ¿Eh? Avergonzate de lo que sos. De ninguna manera alguien va a responder a eso si no es, no sé, de un modo...
A la defensiva, que puede ser más o menos agresivo, ¿sí? Pero esa defensiva, o la defensiva mala, ¿no?, como la que me parece que proponías. Entonces, lo fundamental, y esta es como la, digamos, para mí la sensibilidad es adusta, digamos, ¿no?, que para mí es un libro de estrategia política en ese punto, ¿sí? ¿Cómo me acerco a los otros? ¿En qué situación está? ¿Cómo están configurados? ¿Cómo me alejo y cómo voy articulando con algo que en ese caso está queriendo crecer y tiro de eso, sabiendo que estos encuentros no son entre individuos, ¿no?, sino en relación a ciertos grados o vectores de las fuerzas o poblaciones o márgenes ahí posibles? Conversemos un poco.
Bueno, no es solo que estamos de acuerdo, ¿no? Es que nos vamos pasando como momento de un camino para ir retomando, estamos como agarrando un caminito, me parece. A ver, me gustaría dar un poco más a esta idea. Yo creo que en el diagnóstico que hacemos de las fuerzas con las que nos gustaría poder decir que estamos luchando, hay una tesis anticonversacional. ¿Por qué? En primer lugar, porque efectivamente hay un enorme moralismo, tal y como Diego lo acaba de decir, un tipo de avergonzamiento general. ¿Cómo? A partir de la tesis del mercado. ¿Qué dice la tesis del mercado? La tesis del mercado dice, tal y como se la suele exponer, que el mercado es básicamente una instancia moral. En el sentido que toda otra forma de distribuir merecimientos es falsa. ¿No? Solo el mercado nos dice qué merecemos, qué es lo justo para nosotros y qué es lo injusto para nosotros. Probemos a ver que no haya políticos, formas comunitarias, formas estatales en el medio, que cada uno produzca todo lo que pueda, que cada uno sea todo lo creativo que pueda en el mercado, y ahí se enterará cada quien cuánto vale. Y punto. Esa es la justicia. Por lo tanto, es absolutamente injusto toda otra forma de mediación, todo otro artificio que intente intervenir ahí. Perfecto. el único motivo de vergüenza es no ser lo suficientemente productivo. Yo creo que ahí hay una moralización, y la más insoportable de las moralizaciones, ¿no? Segundo, creo que es anticonversacional, lo que llamaríamos acá nuestro enemigo, porque el proyecto de conocimiento que propone, y creo que el mercado para nuestro enemigo, es una tesis no solo moral, sino también cognitiva, epistémica. Parte solo de una instancia que es el mercado funcionando. El mercado, solamente el mercado funcionando, provee información confiable. Solamente vale la pena conocer aquello que el mercado, cuando está funcionando, nos ofrece como información. La información efectiva sobre quiénes somos nosotros nos permanecería oculta hasta que el mercado no funcione plenamente. Pero cuando el mercado funciona plenamente, tenemos toda la información efectiva de quiénes somos. Por lo tanto, todo el proyecto, Spinoza se formulaba así, el proyecto de conocer las pasiones, es muy distinto que los moralistas que juzgan las pasiones. Conocer esa multiplicidad compleja que es la vida, como un paquete de potencias, pero también como un paquete de pasiones, queda destituido. Yo diría más, desaparecido, desarrollado, aniquilado. Podemos sumar más nombres. ¿Cuál es el inconsciente? No hay inconsciente. ¿Qué plusvalía? ¿Para qué queremos a Marx? ¿Para qué queremos a Freud? ¿Para qué queremos a Nietzsche? ¿Para qué queremos a Spinoza? ¿Para qué tenemos la tradición filosófica entera si tenemos la tradición económica austríaca? Entonces, proyecto moral, proyecto cognitivo y, por último, proyecto negacionista. Tercer elemento que impide la conversación de una manera muy ostensible. Yo diría, no solamente que es un proyecto de negación genérica de derechos, lo cual es muy ostensible, y la palabra de derechos, yo también la discutiría con Nietzsche, pero solo si hay oportunidad, ahora no quiero meter interferencia en lo que me interesa decir. Es negacionismo de la complejidad, es negacionismo del proyecto humano como existencia misteriosa, de la vida como algo que hay que investigar, que nunca se puede simplificar en el mercado. Es negacionista del calentamiento global. Es negacionista de los 30.000 desaparecidos. ¿Qué más que negar? Toda historicidad, toda lucha, toda fuente de sentido, toda dinámica problemática, todo lugar de investigación. Ahí no hay conversación, ahí hay imposición blanca. Moral, cognitiva y política. Ante eso, mi impresión es que la práctica bélica tiene que reimponer la conversación. No, que la conversación se puede imponer, pero me parece que el acto de fuerza que realmente tenemos que hacer es uno que restituya, al menos para nosotros, la conversación. Y entonces, en función de la conversación, jugando un poco en mi casa, a discutirle a Nietzsche cuáles son los rasgos que una práctica bélica tendría que tener para ser conversacional, me proponía a mí mismo cuatro rasgos, ¿no? Como le propuso cuatro. La primera es interrogar la relación que el lenguaje tiene con la alusividad. Nuestro lenguaje dice cosas, porque es complicado decir que nosotros venimos a garantizar la igualdad si lo que está ocurriendo es la desigualdad. Es muy complicado decirle a la gente, decimos a nosotros somos garantes de unos derechos que en la realidad se están perdiendo. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Cuál es la alusión efectiva entre lo que decimos y la dimensión de los cuerpos? Si eso se rompe, no hay práctica bélica posible. Práctica bélica, yo creo, supone la primera dimensión conversacional, que es revisar cómo nuestro lenguaje se va enlazando y se va enganchando con los procesos que efectivamente van produciendo pasiones en los sujetos. Esa desconexión nuestra, de nuestra ineficacia, es a revisar. Segundo, que me parece, digo, lo dijo mucho, para mí es muy central, creo que ya Nietzsche lo tiene en cuenta lo que dice, es sacudir la autocomplacencia. No podemos festejarnos. Festejarnos a nosotros no es índice de que uno está estrategia también. Es decir, hay un problema que yo veo ahí con la autocomplacencia, con la seguridad muy propia del progresismo político, de que nosotros somos los que tenemos razón y pensamos bien. Esa situación nos deja frente a los demás en lugar de una insoportable pedagogía. Siempre darle clases a alguien sobre algo. historia, sobre SIDA, sobre economía, sobre, ¿no? Hay una conversación que surge de del sacudimiento de la autocomplacencia, que yo la pongo como un rasgo de la construcción de fuerza. ¿Sí? Luego, la apropiación violenta que creo que tenemos que hacer de textos y discursos. Es un comentario un poco antiuniversitario que estoy haciendo. Está bien leer bien todos los textos, saber exponerlos, saber compararlos, saber comentarlos, pero con la inteligencia artificial todo eso me parece que va a quedar un poco anacrónico. Lo que me parece que hace la diferencia es nuestra capacidad de tomar posiciones en los textos, tomar posiciones en los discursos. Es decir, esto es lo que nosotros decimos. Así leemos nosotros, ¿no? Un poco esta respuesta, ¿no?, a lo que conocía Diego, podría ser el avergonzamiento de nuestros discursos, ¿no? La capacidad de leer ya no puede ser más la de hacer resumen. Porque, insisto, la inteligencia artificial ya nos lo ha hecho. Y finalmente, me parece que hay un punto quizás más difícil de discutir, que es benjaminiano, de Walter Benjamin. En algún lugar él dice que el fetichismo de la mercancía nos da un sueño aún no redimido. Es decir, que nosotros, lo que nosotros deseamos en el mundo de la mercancía no es de todo condenable por el hecho que se bajo la forma de fetichismo. Es nuestra ignorancia de la riqueza colectiva que solo podemos soñar bajo la forma invertida y presentada bajo la forma neoliberal. Por lo tanto, la condena moral de la riqueza añorada nos debilita. Y creo un cambio que nos fortalecería reconocer el derecho a desear, a soñar objetos, diseños, experiencias que se dan bajo la forma mercantil, discutiendo la forma mercantil de proveernos. Es decir, una alianza nuestra con la riqueza, no con la forma mercantil. Entonces, me parece que sobre este proyecto nosotros podemos conversar ahí donde lo que se está imponiendo es la no conversación. Quisiera nombrar tres ejes de conversación que serían esto. No sé si ustedes lo conocen, supongo que muchos conocerán a Bifo Francobrandi. Él viene proponiendo una conversación. Esa conversación dice así: ¿sigue siendo la política el lugar donde nos hacemos fuertes o hay que desertar? Piénsese lo que se piense de la tesis de Bifo, nos está proponiendo una conversación. Yo no la desdeñaría. No la desdeñaría, que si no tomaría partido a priori. No la apuraría a juzgar qué es lo que pienso de eso. Abriría, porque me parece que ahí se nos está preguntando algo. ¿Cómo, en dónde construimos la fuerza? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos cuáles son los gestos nuestros que hoy pueden constituir fuerza? Yo querría conversar sobre eso, me parece una propuesta conversacional. La segunda, acaba de sacar un libro un importante pensador político argentino, que es Alejandro Jodorowsky. El libro se llama El kirchnerismo desarmado. Y ahí él hace una breve lectura de coyuntura, dice algo así como lo siguiente: a partir del año 76, año que, porque voy a decir ahora, no es un año viejo, no es un año lejano, no es un año perdido, digamos, en la historia, se establece un patrón de acumulación de capital en la Argentina, por el cual, lo voy a tratar de decir lo más sencillo que pueda, pero como yo no entiendo bien, copio las fórmulas complejas para saber qué entiendo. Vamos a ver si lo voy a decir de manera sencilla. El conjunto del excedente productivo se torna excedente financiero, y como excedente financiero se va del país por pago de deuda y garantizándole a las multinacionales las remesas de sus ganancias. Ningún sistema político o modelo político, se lo haya propuesto o no, ha logrado torcer ese destino. Tenemos que torcer ese destino, porque ese es el destino del empobrecimiento económico, material, subjetivo, simbólico, infraestructural, de forma de conocimiento de nuestro país y de nuestro continente. No podemos ya eludir esa discusión. Sobre eso hay que conversar. Y en Argentina no conversamos sobre eso, porque siempre tememos que conversar sobre eso sea hacer el juego a una derecha amenazante. Creo que tenemos que volver a conversar sobre estas cosas. Y la última que quería plantearles es una conversación con Pablo Fernández, que ya lo nombró en un programita de televisión, que es de televisión, yo no sé, por mi generación decimos programa de televisión, en YouTube, digamos, en las redes sociales, en la que Pablo insiste mucho con no tomar en sorna el sistema de impugnaciones a un progresismo autocomplaciente. Tratar de entender qué pasa con la frustración, qué pasa con la bronca, qué pasa con los tipos de lenguaje que se emplean en las redes sociales, entrar con el menor nivel de prejuicio sobre el modo en que generaciones y sectores sociales están constituyéndose. De eso también debemos conversar. Entonces, insisto con esto, tengo la impresión de que nuestra práctica bélica tiene que incluir la conversación ahí donde la conversación está siendo aliada.
Un par de cositas a partir de todo esto. Pensaba mucho, bueno, en la charla con Erika trajimos un poquito a Foucault, al presidente de la biopolítica, y estaba esta cuestión muy bien diagnosticada a finales de la década del 70, del mercado como nuevo lugar de elección, ¿no? Que el valor está puesto ahí. Y es. A mí me resulta, aún en su reducción, me resulta interesante el desafío de una posición que dice, justamente, porque para mí hay que, ¿no?, siempre ser capaces como de captar lo rico de una pregunta respecto a cómo reorientarse en la crisis, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo reorientamos en una situación en la cual no sabemos qué es lo que vale? Bueno, y hay una respuesta, en última instancia, para nosotros simplista y hasta nefasta, que es, bueno, saquemos de encima el Estado, saquemos de encima los intervencionismos y dejemos que el mercado nos diga los valores de todo, ¿no?, de todos los ámbitos de la existencia, incluyendo nuestros afectos. Eso, por supuesto, nos parece reductivo, nos parece empobrecedor, pero la pregunta, ¿sí?, por la evaluación en el momento de desorientación, me parece que es una pregunta que nos tiene que poner, ¿no?, digamos, sobre la mesa, ¿por qué es tan pregnante? Quizás porque es tan pregnante los jóvenes, etc. En tanto, otras formas de valorar que los progresismos dan por hecho, damos por hecho, evidentemente, tienen menos potencia o han, ¿no?, devenido impotentes en ciertas situaciones más de lo que pensamos. En ese punto, a mí me gusta pensar esto en términos de una disputa de los corazones, digamos, ¿no? Pensando por un lado en la famosa frase de Margaret Thatcher, ¿no?, como momento de sinceramiento del neoliberalismo, ¿sí? En última instancia, ¿sí?, la cuestión económica, pero lo que se trata ahí es de cambiar los corazones. Yo, otra vez, me parece que es un momento. ¿Quiénes son los que le ganan los corazones? Es una historia larguísima. El cristianismo, sin duda, Nietzsche lo sabe, tanto él fue criado cristiano y conoce muy bien, ¿no? Por lo menos tiene un cierto diagnóstico muy sólido, evidentemente no es el único sobre el cristianismo, pero está claro que él piensa mucho y en el juicio sigue siendo cristiano de algún modo. El neoliberalismo, a pesar de la reducción economicista que hace de la existencia, no deja de intentar una interpelación que, por supuesto, pone en las claves, ¿no?, no solamente, y también me parece interesante esto, ¿no?, respecto a lo que traías recién de cómo se van configurando nuevas subjetividades al calor de dispositivos, ¿no?, técnico-comunicacionales, etc., no es solamente una invitación al cálculo y a la, ¿no?, y a la eficiencia económica. En ese sentido, me parece que la interpretación de los corazones respecto a esa capacidad de alegrarse a su manera, de encontrar una potencia a su manera, etcétera, etcétera. Y me parece que en ese punto la interpelación a los corazones que tenemos que hacer para que haya, entre otras cosas, creo lo que vos llamás conversación, tendría que tener dos o tres elementos, que por supuesto los tengo de Nietzsche. Primero, digamos, para que no, porque la pregunta en última instancia es cómo evitamos estas formas de subjetivación de derecha, para decirlo muy rápidamente. El término que por supuesto ha sido muy discutido, ¿no?, respecto a hasta qué punto podemos hablar de una derechización, etc., para mí sigue siendo en muchos aspectos algo que no tenemos que abandonar, ¿sí?, algo que nos orienta, es decir, derecha y enlazar muchas de las cosas que estuvimos conversando hoy, ¿sí? Por ejemplo, el mercado como lugar de elección. Por ejemplo, un individuo que no está solo en el sentido del desierto del cielo, que está desolado y que entonces, ¿no? Bueno, me parece que ahí lo que hay que disputar en el cielo, lo que hay que poner sobre la mesa respecto a ese corazón. y que para mí son enseñanzas nietzschianas, tiene que ver con, para empezar, la fragilidad. Ya sé que suena extraño decir Nietzsche y fragilidad, pero sin duda yo lo encuentro en Nietzsche. La fragilidad de nuestras posiciones. Si Nietzsche una y otra vez dice algo, es que la vida de su afirmación potente es frágil. ¿Sí? Y eso hace a su imperceptibilidad. Entonces, eso es una forma de orientarse respecto a la posición que rápidamente dice yo soy fuerte, o sea, y que no acepta esa fragilidad. Primero, la fragilidad. Segundo, el corazón. No digo las características que este corazón tendría que tener. El oído y la sensibilidad para esa fragilidad, irrenunciable. Con lo cual estoy diciendo otra forma de percibir, porque la forma de la comunicación justamente es la más fácilmente perceptible. Es el problema que tiene Zaratustra cuando habla con los hombres del mercado, que no son capaces de dar cuenta de esa fragilidad. Luego, el corazón como dispositivo, como lugar de para alojar lo extraño, en lugar de para reivindicar la identidad. Y por último, y asociado a lo que también comentabas, de que es fundamental, de no apresurarse a juzgar, que es el paso previo a la avergonzar, o a veces el que opera en el mismo momento, ¿sí? Cuando decíamos moralizar, avergonzar, etc., lo que hacen los corazones es afirmarse más allá del bien y del mal. Pero nuestra primera forma de recibir la manera en la que alguien, ¿sí? Alguien, insisto, en todas las escalas posibles, se afirma, no puede ser el juicio moral. No puede ser el juicio moral. Tiene que ser un sí, ¿no? Que permita alojar algo de esa fragilidad que está ahí. No podemos abandonar esa fuerza a las formas identitarias, comunicacionales, mercantiles, etc., en las que son, en general, últimamente, me parece, triunfantes. Quiero aclarar.
Mientras escuchaba a Diego, me iba acordando de de momentos que me gustan muchísimo de este libro y pensaba por qué me acordaba de esas cosas y qué tiene que ver con lo que Diego está diciendo y cómo lo convierto en un argumento en lo que estamos charlando. Hay una cosa que dice Nietzsche en este libro, pero eso no lo encontré, conté otras dos cosas que quiero leer, que dice la espontaneidad es lo más difícil. Eso es casi increíble, ¿no? O sea, cuando nosotros reaccionamos no somos espontáneos, justamente estamos reaccionando, o sea, estamos respondiendo automáticamente a algo que nos viene de afuera, no hemos tenido el momento de preguntarnos quiénes somos nosotros. Es ser espontáneo, es, ¿no? Conocernos un poco, poder actuar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, queremos. Pero que reacciona automáticamente, está siendo gobernado, está siendo dirigido. La espontaneidad es lo más difícil. Una frase extraordinaria. Acá yo encuentro este fragmento. El fragmento es uno de los dos fragmentos de este libro, o tres, que más me han marcado cuando lo leí. De yo me prohíbo toda contramedida, toda medida de protección. Como es obvio, también toda defensa, toda justificación. O sea, esta contramedida de tener que estar justificándose. Mi forma de saldar cuentas consiste en enviar como respuesta a la tontería lo más pronto posible algo inteligente. ¿Acaso así se la pueda reparar todavía? Dicho en imágenes, envío una caja de confites para desembarazarme de una historia agria. Enviar una caja de confites a aquella zona nuestra quedado comprometida en una reacción indigna o en la necesidad de justificarse. Sería un procedimiento anti-avergonzamiento, digamos, ¿no? Por lo que decía Diego. Acá me encuentro con otra, que dice así. Estar sentado el menor tiempo posible. No prestar fe a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo nosotros movernos con libertad. A ningún pensamiento en el cual no celebre una fiesta también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos, de la carne sedentaria. Fíjense lo que está diciendo acá Nietzsche, no darle bola a nada de lo que pensamos cuando estamos autocomplacientes, sedentarios, fijos en nosotros mismos. La idea que vale es una fiesta de los músculos. Nos agarra caminando, es decir, caminando, no sabemos a dónde estamos yendo. Estamos como al aire libre, dice Nietzsche. Vamos al aire libre y caminando. Lo que ocurre ahí tiene más valor que lo que ocurre bajo la forma de autoafirmación identitaria del encierro. Diego dijo algo que es muy interesante, que es que no se llega al mercado como forma de verdad, sino la larga historia que muchos filósofos, entre ellos Nietzsche, pero no solo, han identificado con la historia, por ejemplo, del cristianismo, con la larga historia del cristianismo, que estaría por detrás de la forma del mercado, ¿no? Hay quien dice que toda esa idea de que el alma vale más que el cuerpo y otras, digamos, consecuencias del dualismo, ya preparaba el dualismo de la mercancía. Ya preparaba este mundo donde la ley del valor rige lo que pasa efectivamente con la cooperación social, con los cuerpos. Con lo cual, si el neoliberalismo es además de una forma de calcular el valor, es una propuesta de cómo vivir, es un productor de forma de vida, como el cristianismo y como tantas otras, entonces ahí la pregunta que nos hacemos es si la filosofía nos ayuda a crear una forma de vida otra que la forma de vida que se nos está proponiendo, un poco con la hipótesis de que esta es demasiado pobre o demasiado totalitaria y otras serían más interesantes. Hay una historia que hace mucho que no repaso, pero es muy linda, de un filósofo francés. Uno quiere siempre no decir filósofo francés, ¿no? Son dos términos que van contaminando hasta no sentir que la filosofía francesa cosa que no debería ser. Que se llama Pierre Hadot. Pierre Hadot parece ser que de jovencito quedó huérfano, creo que en la guerra, inmediatamente fue de los hechos criado por la institución Iglesia Católica Francesa. Por lo cual recibió una educación de un nivel de erudición sofisticadísima en lenguas clásicas. En un cierto momento, Hadot, que está bastante escandalizado con el hecho de que los casos de pedofilia no son tomados en la iglesia a partir de los daños que producen a la comunidad, sino por un problema de quiebre de la moral de sus propios funcionarios. Por el problema de la crisis de fe que produce en los sacerdotes. Y Hadot se hace la pregunta sobre si la fe, en tanto que en relación con lo sobrenatural o con lo trascendente, no está en la base de un problema muy serio. La idea que Nietzsche se planteaba también: nosotros no somos capaces de creer en la vida, creemos en algo que necesariamente tiene que estar más allá de la vida, el cielo, en fin, ¿no? Alguna imaginación de otro mundo. No somos capaces de encontrar en esta vida y en este mundo y en esta tierra nuestras razones, ¿no? Entonces Hadot se pone a revisar la filosofía griega buscando, preguntándose si en la antigua filosofía también estaba esta idea de que solo podremos salvarnos en una alianza con algo de otro mundo, o si tenemos maneras de aprender a vivir tomando en cuenta la vida de una manera inmanente. Y encuentra con que los textos de las escuelas filosóficas griegas no eran sistemas conceptuales cerrados, no era una competencia por decir toda la verdad, eran discursos que intentaban fundar escuelas, es decir, que estaban ligadas a prácticas de vida, eran discursos dirigidos a discípulos, y lo que intentaban era articular la dimensión discursiva con la dimensión no discursiva de la vida. ¿Cuál sería la dimensión no discursiva de la vida? No saber morir, no saber qué hacer con la angustia, no saber qué hacer con el tiempo, ser sujetos pasionales. Es decir, que la filosofía era un intento de ejercitar resistencia, de descubrir cómo es vivir. Creo que a Hadot te gustaría decir que eso, a él lo llamaba ejercicios espirituales. A mí ese nombre no me gusta, pero cumplo con decir que él lo llamaba así. Me parece mucho más lindo la filosofía como forma de vida. La idea de que la filosofía puede ser una forma de vida supone que la filosofía no es una institución académica. Se supone que no es eso, sino que es la búsqueda de la felicidad fuera de la obediencia. Es decir, que es un aprendizaje, es decir, que el humano no sabe vivir. Como no sabemos vivir, podemos aceptar los protocolos, las órdenes, los imperativos para existir, o podemos tener una relación ética con el mundo, vuelve Spinoza, ¿no? Es decir, estamos sometidos a una serie de encuentros y en esos encuentros nosotros podemos aprender cuáles de ellos favorecen nuestra espontaneidad, para decirlo de otra manera.
cuáles favorecen nuestra espontaneidad y no nuestra sumisión. La filosofía como práctica de vida me parece que está amenazada, está como fondo, y yo creo que Diego es una propuesta extraordinaria que lo va haciendo, ¿no? De muchas maneras, y bueno, esto me parece que es el punto al que yo llego después de escucharlo.
Una cosita y me gustaría ya venir a que podamos conversar con ustedes un poco. Ahora que estamos en el grupo de estudio, estamos leyendo Hermenéutica del sujeto de Foucault, y que es ahí muy viajado en esta cuestión. Es muy claro en esta idea del ejercicio espiritual, que esta manera de explorar cómo vivir se hace con otros. Es muy central. ¿No? Pensando en lo que estamos conversando, ¿no? Grupos, guías, maestros, que lo primero que se hace es algo que como modernos nos resultaría un poco extraño, ¿no? Para que constituya ese cuidado de sí, el otro es fundamental, y es fundamental una cierta orientación con los otros. Foucault, perdón que me ponga un poco jergoso y menos después de lo que dijiste vos, pero más que jerga, son como grupos de referencias. Foucault hace tomar por ahí que lo que estaba pensando tiene que ver mucho con Heidegger, que yo también lo pienso como alguien que tematizó esto que proponía Nietzsche, después de decir estos tres nombres, este arte de las distancias y los encuentros como lo central. ¿Sí? Para romper, a mí me sirve para esto, para romper con la idea individuo desolado, colectivo que aplasta cualquier forma de singularidad, y como si esas fueran nuestras opciones, y pensar que en lugar de eso siempre se trata de arte de las distancias. Que no existe una distancia absoluta, que el individuo más solipsista nunca lo está. Esa ficción cartesiana es como tal, efectivamente, una ficción. Para algunos era un ideal, pero en última instancia es una distancia que se pretende en todo caso. La cuestión es cuáles son las distancias adecuadas y con quiénes y los acercamientos. Y todas esas escuelas de filosofía, helenísticas, antiguas y demás, me parece que uno las puede leer en ese sentido, ¿no? El arte de vivir como un arte de vivir con los otros, que requiere determinados momentos, y eso está muy trabajado, ¿no? Por ahí un acercamiento a cierto nivel del trabajo político más explícito, a veces un alejamiento del tipo epicúreo, ¿no? Comunidad, ¿no? Y como decía Nietzsche, un poner ahí unas, para que un jardín pueda cultivarse, tener esos muros, pero una puerta abierta para la hospitalidad. Y eso es un arte de las distancias. Bueno, con ustedes podemos conversar, ¿me parece? Para que esto salga después, finalmente en el audio, nosotros podemos retomar un poco las preguntas o comentarios, traten de que no sea tan extenso, así lo podemos reconstituir acá.